Y acá es la dosis.
Ajá. Bienvenida a la compañera Mercedes de Portuguesa. Ella es vicepresidenta de la Confederación de la Construcción, del sindicato. ¿Cómo es que se llama eso? Exactamente. Que se convierta, pues, un punto de referencia a partir del cual renazca la esperanza. De manera que este esfuerzo no es contra nadie, es a favor de todos, en todo caso. Es a favor de todos. Quisiéramos nosotros que otras organizaciones estuviesen en esta misma sintonía, pero lamentablemente no es de esa manera. Bien, ¿de qué se trata entonces esta reunión? Hasta ahora nosotros hemos tenido un pequeño equipo promotor de la actividad obrera, Raúl París, que es un compañero nuestro de Anzuategui, que no pudo venir, está enfermo. Anoche me expresó que no iba a poder venir, pero está quebrantado de salud de manera severa. Se intoxicó, tiene problemas. Algunos de los compañeros que están aquí, Mudarra, Johnny, que se han ido incorporando. Ahora, de aquí debe surgir un equipo político nacional. Un equipo político nacional que sea el equipo promotor de la columna nacional obrera a nivel de todo el país. Los compañeros de Guayana, hay muchos otros compañeros que no han podido venir. Yo hablaba con Eric ayer. Eric es chileno-venezolano o venezolano-chileno, de muchos años con nosotros en Venezuela, desde la época del golpe militar. Eric fue el que logró sacar clandestinamente de Chile en una maleta, en un contrafondo, la fotografía de los desaparecidos. Y a partir de esas denuncias fue que se conoció en todo el mundo toda la represión atroz que había en Chile durante la dictadura de Pinochet. Eric militó con nosotros en la Liga Socialista, buen amigo del presidente Nicolás Maduro. Fue del MIR chileno y ahora ha constituido un movimiento que se llama la Corriente Bolivariana. ¿Ah? El Movimiento Bolivariano, que es una corriente al interior del mundo de los trabajadores y que tiene una importante fuerza en los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Ahí están algunos de los compañeros que lo acompañan, compañeros que han estado aquí, que han hablado. Tenemos una importante fuerza en la industria eléctrica, tenemos una importante fuerza en la industria petrolera, tenemos compañeros en distintas ramas de industria, de la industria de la construcción, tenemos los compañeros de Miranda, los compañeros del estado Aragua, tenemos compañeros en el estado Anzuategui y en fin, muchos otros compañeros que no pudieron venir. Pues fue una convocatoria muy rápida, casi que 3 días, 4 días, tomamos esa decisión, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar este 11 que el presidente está de viaje, que no hay actividades políticas centrales, vamos a reunir al movimiento de los trabajadores. Porque yo siento que los acontecimientos se precipitan, ¿no? Los acontecimientos como que se sobrevienen. En estas últimas semanas yo me reuní con los compañeros de los tercerizados de allá de Monaga, compañero que habló, y me invadieron la casa, como 40 compañeros trabajadores y dirigentes, junto con Mudarra. Me he reunido con los compañeros de transporte PDVSA, recibí a los compañeros de PDVSA Oriente, de PDVSA Sucre, con el problema también de la tercerización. Nos reunimos con los compañeros de Aragua, nos reunimos con los compañeros de Miranda, y entonces uno va desarrollando un olfato, ¿verdad? Un pálpito, uno le va latiendo el corazón, uno lo tiene a la izquierda, ¿no? Y entonces el ventrículo izquierdo le va diciendo a uno vaina, y uno dice, este como que es el momento, con Eric también. Y bueno, por eso estamos aquí. Entonces, disculpen la improvisación, pero a veces uno sobre la marcha tiene que tomar decisiones porque siente que esas decisiones son importantes. A veces hay que dejar correr los tiempos y a veces hay que acelerar los tiempos. Creo que este es un momento, es un tiempo de aceleración. estamos en presencia de una crisis económica aguda, que por razones que están los medios no me voy a extender en ella, no la voy a caracterizar, pero que me gustaría, ¿no?, que habláramos sobre eso. Y en medio de la crisis económica, ¿cuál es el papel de los trabajadores y las trabajadoras? Eso debería ser una mesa de trabajo nuestra en algún momento. Y que de aquí salga un papel de trabajo, ¿verdad? La columna obrera de red de los trabajadores del país organizados, ¿qué proponen ante la crisis? ¿Cuál es la salida? ¿Cómo recuperamos las pequeñas y medianas industrias quebradas? ¿Cómo incorporamos los trabajadores tercerizados al proceso productivo en condiciones dignas? ¿Cómo relanzamos el papel del trabajo? ¿Cómo reequilibramos la remuneración del trabajo en relación con la remuneración del capital? En fin, sobre eso nosotros tenemos que discutir para ir más allá de lo reivindicativo. Otro tema que nosotros tenemos pendiente es el de los consejos obreros y una ley de consejos obreros. Aquí hay una compañera que tiene un libro, estamos hablando de eso. Yo voy a hacer todo el esfuerzo porque ese libro salga lo antes posible. Ojalá lo pudiéramos tener para la semana del 1 de mayo. La doctora
Nancy Cadena.
Nancy tiene una importante experiencia como abogada laboralista, elaboradora de leyes, etcétera, y que esos materiales los conozcamos todos y los discutamos todos. Y ojalá que los diputados obreros que vayan a la Asamblea Nacional puedan ir con ese instrumento acompañado del movimiento, ¿verdad?, de los trabajadores. Y tenemos entonces la propuesta de los gobiernos de fábrica. Los consejos obreros deben conducirnos a los gobiernos de fábrica, el poder en manos de los trabajadores. Y eso debe ser el elemento central que engrane a las otras y distintas fuerzas. Porque como han dicho algunos compañeros, nosotros pensamos redes como un movimiento de los productores autónomos libremente asociados que toman partido por su propia emancipación. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Carlos Marx. El movimiento autónomo de los trabajadores libremente asociados que se unen y que toman partido por su propia emancipación. Se dice fácil, pero esto quiere decir muchas cosas. Esto quiere decir que la organización de los trabajadores tiene que ser autónoma, libre y que apunte en la dirección de su propia emancipación. ¿Y qué es la emancipación del trabajo? La emancipación del trabajo es el momento en el que el trabajo se lleva a cabo no como una carga del tiempo útil, del tiempo humano, sino como la liberación del propio tiempo humano. Yo, por ejemplo, esto no entiendo qué es trabajo, esta es mi vida, este es el sentido de mi vida, yo sin ustedes, sin estas reunideras, sin esto, yo no soy nadie. Este no es un trabajo. Entonces, cuando la actividad vital, cuando el tiempo de la existencia uno la dedica a la producción de plusvalía, el hombre se aliena, se enajena, no es libre. Pero cuando el hombre toma el control de su propia vida y de su propio tiempo y pone su propia vida y su propio tiempo al servicio de su propia libertad, está construyendo su emancipación. De eso se tiene que tratar esta reunión, de eso se tiene que tratar este proyecto. Por ahí está el pájaro también, pájaro Guarandol, ¿dónde está el pájaro? No habló el pájaro yo lo conozco. Bueno, de que estaba en el huevo. Bueno, pues un pájaro. El pájaro viene de la Liga Socialista también. Amiguito de Maduro, gago Maduro. Pájaro le ha ido mejor, es obrero y es dirigente obrero. El otro hombre, pobrecito, lo que paró presidente. Eso no se lo deseo yo a nadie. ¿Sabes? Tenemos que ayudarlo. El pana Maduro, tenemos que ayudarlo. Un compromiso de clase que debe salir de aquí. Entonces ojalá de aquí saliera también entonces un manifiesto, ¿verdad? El manifiesto de Carabobo, el manifiesto del 11 de abril, algún nombre le pondremos, donde nosotros diseñemos por lo menos unas líneas gruesas de qué debe ser la columna nacional obrera. Eso no lo puede definir Caracas, Pedro Magallanes, Juan Barreto y Tresma. Bueno, y vamos a llevar esto. Nosotros preferimos anarquizar la cosa. que la gente hable, proponga, vamos anotando, después uno sintetiza, claro. Pero que las ideas surjan y fluyan de la experiencia común, de la experiencia colectiva. Entonces, fíjate, aquí están estos compañeros que están en esta mesa y hay otro, está Raúl, ahora Mercedes, Raúl, Cachete, Giró, Johnny, Ismael, en fin, los compañeros de Miranda, que decidan ustedes, no nosotros, 3, 4 de ustedes, bueno, ustedes decidirán cuántos son también, ¿verdad? Compañeros de Aragua, y vamos a crear un primer equipo, compañero Falcón que llegó ahorita. Nosotros con los compañeros de Falcón estamos produciendo detergente. El detergente se llama Mi Familia. Y déjenme hablarle de esto para que tú veas lo que el pueblo es capaz cuando se organiza. Aquí hay 5 productos. Está el jabón de piso, el detergente, pues, que uno llama. Está la cera. Está el lavaplato. Está el desinfectante. ¿Cuál es el otro? Y el cloro. Estos 5 productos nosotros se los ponemos a los consejos comunales en 100, 150 bolos, dependiendo del transporte, etc. Y cada uno de estos productos en el mercado ahorita está casi en 100 bolos. Y entonces los consejos comunales lo venden entre 200 y 250 bolos y le ganan 100 bolívares y le estamos ahorrando al pueblo casi el 60%. Cuidado sin más. Y con eso está viviendo un poco de gente en el estado Falcón, a través de una pequeña empresa social que nosotros montamos. Ahora, si nosotros tenemos una de las 5 refinerías más grandes del mundo, la tercera de América Latina, etcétera, ¿por qué no podemos entregarle el poder al pueblo para que se emancipe y produzca su propio detergente, sus jabones, su desodorante, su champú? Porque eso es tan difícil. Yo creo que con el talento que hay aquí lo podemos hacer. Gente de la refinería, gente que conoce, ¿por qué no lo podemos hacer? Y tenemos gente de la madera, y tenemos gente del plástico, y tenemos que... Bueno, de aquí debería salir un proyecto de país productivo. El país de los trabajadores.
Y hay uno de los durmientes del ferrocarril de la madera, ella lo tiene hecho.
Okay. Y nosotros deberíamos entonces empezar a asumir con vocación de poder que debe surgir un programa inspirado, creo, en el plan de la patria del presidente Chávez, inspirado en ese programa, pero un programa autónomo de la clase, que incorpore, por supuesto, las reivindicaciones de los campesinos, de los estudiantes, etcétera, pero que tenga como columna vertebral la autoproducción, la conversión de las comunas en procesos de democracia directa desde la producción. Eso significa la industrialización aguas abajo de las comunas, y construir un mundo del trabajo, de la emancipación del trabajo y del gobierno de los trabajadores. Ese proyecto, lamentablemente, no se parece al proyecto de otras organizaciones. Por eso fue que nosotros decidimos crear una parte. Porque si este proyecto estuviese recogido en algún párrafo del proyecto de otras organizaciones que se dicen de izquierda y revolucionaria, seguramente lo son, hay que revisar sus prácticas. Porque por sus obras os conoceréis. Decía el apóstol Santiago, predica tú con tus palabras, que yo predicaré con mis acciones. Hay que ver cuáles son las prácticas de cada quien. Pero es que ni siquiera en el papel yo lo he visto. En todo caso, ¿cómo es el socialismo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Cómo es el socialismo? ¿Qué vaina es esa de la transición? A mí me había dicho el viejito Marx, y yo me puse de acuerdo con él, que la transición era el socialismo. El socialismo no era la transición. Y entonces ahora hay la transición de la transición. Entonces, sobre la base de esa transición que le pusieron a la transición, nos chantajean. Nos dicen, compañero, pero ¿cómo usted va a estar planteando eso si estamos en transición? Como estamos en transición y están unos burócratas al frente de tal empresa porque estamos en transición, y lo que pasa es que usted está muy apurado.
proceso.
Eso lo inventó Charles Bethlehem y los trotskistas en el año 67, más o menos. Esa concepción de la transición dentro de la transición, desde nuestro humilde punto de vista, es atrasada, reformista y reaccionaria. Vamos a debatirlo con otros partidos, grandes o pequeños, pues. ¿Cuál transición? Construyamos el socialismo. Y construyamos el socialismo ya, desde la experiencia concreta del mundo de los trabajadores. Marx le decía en una carta a Bebel, los trabajadores me preguntan muchas veces, ¿qué es el socialismo? Y yo les contesto, palabras de Marx, el socialismo no es otra cosa que la práctica del comunismo desde la vida cotidiana. Nosotros somos comunistas, libertarios, consejistas y comuneros. Eso es una definición. Los partidos tienen que tener definiciones claras para saber para dónde vamos. Y si la meta nuestra es la construcción del comunismo de la libertad, no del otro, no el de la opresión, el de los burócratas, el de las élites en el poder, es decir, en lo que devino la experiencia soviética y el estalinismo, sino el comunismo de la libertad, el de la democracia directa de la vida cotidiana, eso tiene que sembrarse. Ahorita se me acercaba un trabajador, mira la angustia que yo le vi a ese hombre en los ojos. Yo quisiera transmitírselas a todo nuestro pueblo. Juan Barreto, por favor, en lo que tú puedas, cuando veas a Maduro, denúnciale lo que está pasando con los pozos. Me decía, ¿quién fue ese compañero que se me acercó?
Aquí,
comandante. Lo que está pasando con los pozos. Pozos parados, se pierden las herramientas y van a parar a los pozos privados y aguas abajo en la industria, en un proceso de privatización de la industria petrolera. Y yo le pregunto aquí al compañero, ¿qué tan difícil es que los propios obreros, cada cuadrilla de obreros dirija su propio pozo? Eso sería muy jodido. No hay ninguna ciencia, ¿verdad? ¿Y cuántos gerentes tienen ustedes por encima?
Nosotros mismos podemos gerenciar eso.
Ajá, y entonces, si te sabes gobernar, ¿por qué dejas que te gobiernan? Decían los anarquistas. O sea, ¿por qué nosotros no podemos elevar una propuesta de control obrero y democracia directa de los trabajadores de PDVSA aguas abajo, empezando por el transporte, PDVSA marina, los pozos? Bueno, vamos a ir iniciando el proceso, pues. Deja un poquito para la industria privada, está bien. No se mueran de hambre, por eso los burgueses, ¿vale? Que tienen que pagar las cuotas de los aviones, la vaina. Ustedes también son coña madre, ¿vale? Tienen dos amantes, tú sabes, tienen sus casas, tienen sus vainas, pues. Déjales algo. ¿Eh? El Estado, coño, tiene su gerente, tiene su burócrata, también tiene que comer. Pero déjenos algo a los trabajadores, ¿verdad? Y vamos a hacer unos modelos de pesca, como llaman los argentinos, unos modelos, unos experienciarios. Danos unos pozos, pues, a nosotros. Ah, PDVSA, danos unos pozos a los trabajadores, para nosotros gerenciarlos y dirigirlos. ¿Verdad? Y en un año, dos años, vamos haciendo la comparación, ¿verdad? ¿Por qué no? PDVSA no es roja rojita, pues no es de los trabajadores, no es de todos los venezolanos.
No es roja rojita, no es.
Bueno, digo yo, sé, yo no voy a discutir eso ahorita, pero. Pero en todo caso, pues no nos han dicho eso. La gente que no. Pues, entonces hagamos que lo sea, que hagamos que sea verdad. ¿Cómo hacemos para que sea verdad?
Capacidad de trabajo sí tenemos.
Entonces levantemos un programa que nítidamente le diga a nuestro pueblo por dónde van los tiros nuestros. Yo estoy seguro que ese pueblo, que pendejo no es, va a entender que nació un camino. Ahora, redes hasta hace poquito, hasta la marcha del 12 del mes pasado, era el partido del gordito es impertinente, que a veces aparece en algún programa si lo dejan salir, y dice unas barbaridades. Y como me decía un buen amigo mío de ojos claros en los actos de las tarimas, ¿tú crees que yo soy pendejo? Esos son cuatro mercenarios que tú pagas para que le den, para que le den una banderita. Quítame esa bandera de ahí, chico, que tú no tienes nada. Hasta hace poco, PDVSA, redes era eso. Pero como una imagen dice más que mil palabras,
señor,
lo pusimos en la calle mostrando un granito de arena. Sin recursos, sin viático, sin refrigerio, mamando y loco. Demostrando mística y compromiso. Cosa que parece le está faltando al proceso. El día después que Obama amenazó a Venezuela y pasaron 5 días para que otras fuerzas pudieran articular una respuesta de calle, y los partidos más grandes todavía no han salido. Llegaron el aparato. ¡Ya robó! Dijo Alicán. ¿Por qué? No sé, yo lo lamento. Ojalá hubieran salido todos. Hace unos años, Condoleezza Rice, secretaria de Estado de los Estados Unidos, del gobierno del segundo gobierno de Bush, dijo en un programa de televisión que Venezuela se acercaba peligrosamente al eje del mal de Cuba, Irán, Bielorrusia y Corea. Dejo colar eso ahí en un programa. Eso es lo que llaman los norteamericanos una opinión oficiosa, porque no es oficial, pues. Lo hace un funcionario, pero en un contexto que no es oficial. Y sobre la base de esa opinión oficiosa de la funcionaria, Chávez llamó una marcha vergataria que salió desde el Parque El Este, no, desde salió desde Petare y se cogió por la autopista y frente al Jardín Botánico declaró el carácter antiimperialista de la revolución y mandó a Condoleezza a patinar. Le dijo, pero dale mejor uso a esas piernas, ¿te acuerdas? Por un quítame esta paja, Chávez declaró el carácter antiimperialista.